¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Muy bien, Pascal, con gusto de saludarte. Buenos días. Pues con esto que hoy consigna el periódico Excelsior en su nota principal y el resto de los medios impresos, que es esta iniciativa que no parece tener muchos pies y cabeza de los legisladores con respecto a las compañías de calificación.
Ni siquiera creo que se pueda, ¿no? Prohibirla. Porque digo, estas agencias no es que estén, es decir, no es que emitan sus opiniones desde México. Las pueden emitir desde Nueva York,
desde,
¿no?,
donde estén. De hecho, justamente entrevisté hace unos días a Jaime Roiche, el vicepresidente analista senior del Soberano, ¿no?, es decir, de México, y está en Nueva York, y lo que me dijo en la entrevista fue: vamos a hacer un viaje a México antes de, en la primera mitad del año, digamos antes de que termine la primera mitad del año, con el objetivo de entrevistarnos con los funcionarios de la administración, es decir, con la Secretaría de Hacienda, con el sector privado, con el objetivo de darnos una idea todavía más profunda para tener más elementos con respecto a la calificación. Es decir, él opera desde Nueva York, a donde le llamo siempre. Es en Nueva York. Lo mismo Joydeep de Standard & Poor's está en Nueva York, ¿no? Cuando hacemos entrevistas, uno habla allá. Ahora, sí están reguladas por la CNBV, es decir, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hubo reformas después de la crisis de 2008-2009, porque todo el mundo, el argumento típico es: ¡ay, malditos calificadoras! En 2008 se equivocaron miserablemente. Y lo hemos dicho aquí. Tienen
como
totalmente
se equivoca todo.
Como se equivoca todo el mundo. Y se hicieron correcciones profundas en la Unión Americana. Sí. También esas reformas se aplicaron en México. Pero más allá de eso, Pascal,
lo importante es que les creen y les siguen haciendo caso.
Es decir, hubo un doctor que tuvo un problema grave con un paciente. Más podría decir, perdió al paciente. Está bien.
Sí.
Lo cierto es que ese es el doctor que la aseguradora designó para que te haga tu diagnóstico médico, y la aseguradora no va a escuchar ni a tu yerbero, ni a tu médico de chiquito, tu pediatra,
ni a la mamá, ni a la hermana, ni a la suegra,
ni a la acupuntura. Sí. Ha elegido a esos médicos, que son tres, HR Ratings, que cumple, por cierto, que es la mexicana, el médico mexicano, cumple con toda la regulación porque tienes que cumplir con una serie de criterios, rigor analítico. La CNBV va y le explican cuál es el modelo de análisis de riesgo que hacen las compañías de calificación. Es decir, si tú eres, por ejemplo, voy a pensar en una empresa local grande que emite deuda, si tú eres, no, es que todas son internacionales, pero si tú eres Bimbo o Arca Continental o Coca-Cola FEMSA, y emites deuda en el mercado mexicano, contratas una compañía de calificación para que haga una evaluación de tu solvencia, y con eso te asignan, digamos, esa calificación. Pues sí, esa parte
que los ciudadanos de a pie conocemos con el buró de crédito, ¿no?
Exactamente.
¿No?
Y con base en esa
calificación, le dice al banco: a ver, le puedes prestar a ese señor con confianza porque paga bien.
Paga bien.
¿No? Paga tiempo, paga bien.
Y además tú como...
O no le prestes porque ese señor no paga.
Es,
¿no?,
mala idea, exactamente. Sí. Ahora, tú como si fueras un inversionista y dices: oye, le presto a Rodrigo, y tú dices: oye, Rodrigo, pues ¿cómo estás en el buró de crédito? No, pues mal calificado, es que Pascal un día se me olvidó pagar 10 pesos que debía en la tarjeta. Y tú dices: ah, bueno, yo conozco a Rodrigo, le presto. Es decir, los inversionistas, sí, grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, etcétera, fondos de pensiones de Estados Unidos, compran a veces con mandato de calificación. Los inversionistas lo toman como un elemento más, pero no un elemento importante. Es decir, si Moody's te pone... te quita el grado de inversión y dice: México no paga como le ocurrió a Argentina, te van a prestar, alguien te prestará, pero te van a prestar una tasa altísima.
Ahora, si no tienes calificadora, pues es como si tuvieras una mala calificación, ¿no?
No, si no tienes calificadora es como, sería épico en términos de lo, creo que yo no recuerdo, a lo mejor Venezuela, pero no estoy seguro porque dejaron de calificar a Venezuela eventualmente, pero... no ubico a un país que haya expulsado a las calificadoras. Hace rato estaba buscando.
Yo tampoco creo.
Hay críticas fuertes, por ejemplo, de la Unión Europea, que ha hecho después en 2010-11, que te digo que hubo una reforma importante a las compañías de calificación. Bueno, como es tan lógico esto, Pascal, yo no esperaba otra cosa del presidente de la República, que hace un rato le preguntaban, y esto fue lo que les dijo. Ojalá lo escuchen los legisladores del movimiento, de Morena.
Nosotros estamos abiertos al escrutinio internacional, en lo político, en lo económico. Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función, estamos seguros de que va bien, del gobierno.
Y luego, posterior a ello, Pascal, hacía, el presidente decía, bueno, pues ahí está mandando la señal de que no van a interferir con las calificadoras. Seguramente esta señal tendrá que desdoblarse al legislativo, quizás haya algún senador.
Pues sí, porque el presidente habla por el ejecutivo.
Por el ejecutivo.
Si el legislativo de repente aprueba esta ley.
Lo vimos, yo creo, con el capítulo de las comisiones bancarias, en donde sale, hay dos aspectos que me llaman la atención, pero cuento lo de las comisiones bancarias. Anuncian que van a suspender todas las comisiones bancarias.
Uh-huh.
Era un jueves a las 2 de la tarde, más o menos. Eso impactó en el tipo de cambio, etcétera. Sale en la tarde, tipo 6, nosotros estamos en Monterrey, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en donde dice, pues no, es mala idea, no se debería hacer. Al siguiente día los mercados siguen registrando, digamos, lo que eso implicaría, y sale a la 1 de la tarde el presidente un viernes a decir, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Todavía el siguiente lunes el senador Monreal salió y dijo, no, somos independientes, pero evidentemente la señal estaba dada y cambió el tono de la del asunto. Lo que yo espero que ocurra a partir de este posicionamiento que ha hecho el presidente, que
pues
no esperaba
no
otra
hagan...
cosa, pues es que
ya han congelado iniciativas, las han dejado ahí guardadas
dejado
después
ahí,
de
y luego dicen,
que
ay,
el presidente
no,
ha dicho que es mala idea, ¿no?
¿Qué esperaría yo, Pascal, viendo el escenario? Es, van a convocar a las calificadoras, van a platicar con ellas, se van a reunir en Buenos Aires, van a decir, sí, vamos a ser muy conscientes, porque además algo que agregó el presidente es, deberían incluir la corrupción en todo el mundo, la corrupción en los países.
Pero eso no es tema de las
eso
calificadoras.
Eso no miden.
O sea, las calificadoras no les importa cómo obtiene el dinero aquel que se endeuda. Lo que le importa es que pague.
Pues sí.
¿No? Ese es su,
que
su trabajo.
Que tenga solvencia. Sí. Ahora, un elemento adicional que sí me genera un cierto grado...
No, no, transparencia internacional está para
exactamente
para la corrupción, ¿no?
Esa es la corrupción. Y sí que lo incorporan las compañías de calificación en su análisis, pero no es el eje rector del análisis de una compañía de calificación.
Pues no.
Porque como dices,
no, no puede
lo
ser,
que
¿no?
importa es que pague. Si eres demasiado corrupto, pues eventualmente no podrás pagar.
Sí,
¿no?
Claro.
Es importante. Ahora, y además... No es la primera vez que degradan a Petróleos Mexicanos, que es el meollo del asunto.
No, fue en 2016.
En 2016.
Luego
en 2017 se anunciaron varios planes. ¿Te acuerdas cuando reforzó la administración de Peña Nieto el apoyo o el hacer dar respaldo del gobierno federal a los pasivos de Petróleos Mexicanos, al pasivo laboral? Porque es uno de los componentes importantes. Nada más una última cosa, Pascal. Es de llamar la atención que no haya aparecido desde que empezó a salir todo esto hasta hoy en la mañana el secretario de Hacienda. Es decir... La batuta de los temas económicos hoy la tiene que tener el presidente porque el secretario de Hacienda no dijo
bueno,
ayer lo
hizo
de
la declaración la, sobre la tormenta en el vaso de agua, ¿no?
Pero todavía no salía lo de los legisladores
claro.
Y es vital que el secretario de Hacienda salga rápido y diga, oigan, legisladores, ¿cómo ocurrió la vez pasada? Pero algo en lo político no está ocurriendo, que tiene que ser el presidente el que manda la señal.
Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a seguir hablando de él y regresaremos con Rodrigo Pacheco en cosa de una hora para ampliar la información de la economía, los negocios y las finanzas. ¿Solamente el tipo de cambio?
El tipo de cambio, Pascal, estaba en 19.34 con toda esta explicación. Me distraje el tipo de cambio, pero lo he visto. La verdad es que no se ha movido tanto y eso es interesante porque da la impresión que se va dando por descontado todos estos dislates, es decir... Quizás aquí la buena noticia es que nadie...
Como se diría popularmente, ya saben cómo son.
Ya saben cómo son, sí. 19.35.
Muy bien. Sigue estable, entonces. Sigue. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Pascal.